Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Canta y Piensa. Estamos iniciando nuestro nuevo año 2021 y estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que va a ser este año. Ya estuvimos mencionando, dando un mega spoiler de lo que vamos a estar haciendo durante este año. Y bien, sin más preámbulo, queremos comentarles que vamos a tener una de esas canciones espectaculares que, no sé, Selene, la canción que vamos a analizar el día de hoy, ¿qué te produce? No sé, ¿cómo la resumirías en un par de palabras?
Es una canción que en un punto a mí me confrontó con muchas cosas. Hay un par de frases que me llevaron a realmente, no, como es este programa que dice Canta y Piensa, ¿no? Decir, bueno, si realmente digo esto que estoy diciendo, lo tengo que demostrar con mi vida, y tengo que realmente estar dispuesta a que el Señor haga eso que estoy pidiéndole que haga, ¿no?
Eso claro, fue. Claro. No, 100% de acuerdo. Para mí también esta es una canción que te coloca una radiografía de tu corazón. Te hace ver cómo estás por dentro verdaderamente. Y esta canción no es otra que El Alfarero, canción de Evan Craft con Marcela Gándara. Espectacular, la verdad. Si no la has escuchado, puedes pausar este video, ir corriendo a nuestra lista de reproducción que tenemos en Spotify. Ustedes van a ver aquí abajo el link en la descripción y la escuchan, y después vuelven y vamos a conversar un poco acerca de esta canción. Y para poder hablar de esta canción, quisimos invitar a una querida amiga nuestra, a la señorita Selene Rizzo. Si te puedes presentar, comentarnos un poco qué haces, de dónde vienes y eso, para que te conozcan.
Mi hijo, soy Selene. Por ahí algunos que vean el video me conocen. Hola. Tengo 22 años. Soy ex alumna del Instituto de Palabra de Vida. Terminé el año pasado. Y ahí, bueno, soy de Argentina. Actualmente, como casi toda la gente que está viendo este video, estoy en mi casa. No sé cuándo voy a salir. Pero bueno, estoy haciendo la universidad online, así que ahí estamos. Eso, nada más.
Bien, muchas gracias, Selene, por presentarte. Y bueno, la verdad es que, como decíamos, esta es una canción que va directo al hueso, que va a confrontarte. Es de esas canciones que sí o sí van a mostrar tal vez algo que probablemente no nos guste, pero te recomiendo que por favor tengas un corazón abierto en este tiempo, que espero que hayas escuchado la canción y que te tomes un tiempo de analizar con nosotros cada una de las cosas que vamos a estar conversando. Y sin más preámbulos, creo que podemos ir avanzando, Selene, con el análisis de esta semana, ¿cierto?
Dale, dale. Bueno, si no te molesta, voy a arrancar leyendo un poquito la estrofa para que...
Por favor.
Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón antes que naciera el sol. Formaste del polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Bueno, nosotros entendemos más que nada de este, para mí, este primer párrafo, estrofa, es una muestra del amor de Dios, ¿no? En la vida de nosotros, porque bueno, si bien Evan Craft habla en primera persona, él quiere siempre hacer referencia al amor que Dios tuvo con él y con su vida, ¿no? Y ese amor se extiende a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, que es, digamos, el mejor lugar y el único lugar al que deberíamos ir, dice, Efesios dice en el capítulo 1, versículos 4 y 5, son versículos muy conocidos, y de hecho yo traté de agarrar versículos bastante conocidos, porque a mí, por lo general, por lo menos este año, me ayudó a agarrar esos versículos que ya conozco y a redescubrirlos de una forma que por ahí antes no había hecho. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Como dice la canción y dice el versículo, dice antes de la creación el caos del universo. Bueno, este versículo se enfatiza y dice antes de la creación del mundo. Nosotros estábamos en el corazón de Dios antes de que inclusive Él haya dicho sea hecha la luz. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice antes de la luz fue la cruz. Es bastante conocida, pero es creo que una frase que refleja mucho el sentir que creo que Evan Craft quiere dar en esta canción, ¿no? Antes de todo, de arrancar con la creación, inclusive aún arrancar con la creación y la formación de mi vida, mi cuerpo y mi alma, él tenía en su mente, Dios tenía en su mente un plan de redención para mí. Eso es, y para vos, ¿no? Este video también, para que sepas que el plan de redención es para vos, principalmente, ¿no? Y a mí me encanta y me humilla saber que con todos mis errores, yo sabiendo todas las macanas que yo me iba a mandar, aún así eligió darme esa opción de ese plan de salvación y extendérmelo a mí, ¿no? Porque, como dice el versículo, por el puro afecto de su voluntad. Él no tendría por qué haberlo hecho.
Claro.
Pero él lo hizo. Entonces, bueno, dice, antes que naciera el sol, formaste el polvo de mi vida, y a mí también me hizo acordar mucho un versículo que es el 139, versículo 15, que dice, en lo oculto de la tierra fui formado. Por ahí algo que vos te vas a dar cuenta es que este versículo trata mucho de enfatizar con qué delicadeza y el tiempo que Dios se tomó en formarte. No solamente físicamente, sino tu personalidad, tu alma, cada detalle de cómo yo soy, vos sos, como todo, cada uno de nosotros es, Dios lo formó. Y bueno, las últimas dos partes, los últimos dos versos de la estrofa dicen, vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y me hizo realmente preguntarme, ¿no? Hay una sola pregunta que me surgió de esas dos frases. ¿Qué es realmente, qué es lo que tengo yo que sea realmente mío?
Claro.
¿Qué es lo que tenemos, Pipe, que sea realmente tuyo? Porque todo lo que tenemos es dado por Dios.
Claro.
Y a mí me hace entender que realmente lo único que Dios quiere, todo lo que Dios quiere, es todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi alma. Quiere una entrega total. Si vos te das cuenta, habla del proceso de creación y habla del alma, ¿no? Él toca esos dos puntos claves en la estrofa. Habla de cómo Dios lo creó, dice un poco, si bien en su cuerpo, ¿no? Dice, tomaste el polvo en mi vida, y también en su alma. Bueno, Dios quiere eso, ¿no? Por eso creo que se enfatiza en decir, vengo con manos vacías, no tengo nada, pero esto que creaste, para tu gloria, es lo que te quiero dar.
Claro.
Entonces, bueno, esa es la idea de más, yo soy, quiero ser tu vasija, ¿no?
Exacto.
Algo que
pude sacar. No, y es tan, tan espectacular ese concepto. ¿Sabes qué me hacía recordar justo en este momento cuando mencionabas ese concepto? Una canción, por ahí la recomiendo también, en What the World Will Never Take, perdón por mi inglés, de Hillsong. Es una canción antigua, realmente muy, muy antigua, del United viejo. Hay una parte que dice... la canción, estoy parafraseando, dando una especie de traducción. Okay. Tú quieres todo de mí y entiendo que no podría ser de otra manera, algo así dice en una parte. Y me encanta ese concepto, porque ¿qué le vamos a entregar que, como tú decías, sea realmente nuestro? En realidad, estamos cuando nosotros entregamos. nuestras vidas al Señor, nosotros estamos haciendo justamente lo que aparece en su palabra, dando un culto racional, algo que es razonable, algo que es lógico que lo demos, porque le pertenece a Dios. Y es espectacular porque nosotros aquí, como tú mencionabas también, vemos ese propósito del Señor. Mientras nos vio desde antes de la fundación del mundo. Pero en el coro me encanta porque vemos la condición de lo que somos nosotros como tal. Y la letra del coro dice: y yo barro soy, en el torno estoy, moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Dejando hasta esa parte, creo que es imposible no acudir a uno de los pasajes más obvios, yo creo, que es Jeremías capítulo 18. Si tú estás buscando dónde se encuentra esta alusión en la Biblia, tranquilo, hay un pasaje que lo deja sumamente claro, que es este. Y cuando nosotros observamos en Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6, pasan un montón de cosas en esto, tratando de dar un contexto y resumir la historia para los que tal vez no la conocen. Jeremías era un profeta que estaba profetizando, valga la redundancia, en una situación bastante compleja en el pueblo de Israel. Había mucha corrupción interna en el corazón del pueblo de Dios. Y este profeta tenía muchos mensajes que dar que eran para confrontar al pueblo. Y en un momento Dios le dice que tiene que levantarse e ir a la casa del alfarero, y allí él iba a oír las palabras de Dios. Y cuando vemos lo que dice del versículo 3 al 6, es espectacular la declaración de Jeremías. Porque dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, sobre el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y después dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y a mí algo que me gusta mucho de estos pasajes que hablan de Israel, de pronto, obviamente en el caso donde sea dispensacionalmente necesario, de pronto cambiar el nombre de Israel y poner mi nombre. Y hacer personal este versículo. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos observando en esta canción, nosotros estamos en la misma condición que el pueblo de Israel. Nosotros somos barro, estamos hechos del polvo de la tierra, y estamos a la vez en las manos del alfarero, que es Dios mismo moldeándonos paso a paso. Me encanta lo que dice: moldéame hoy. Y justo antes de comenzar, Selene, tú mencionabas algo muy interesante sobre esa frase, que es algo difícil, ¿cierto? Rómpeme si es necesario.
Nosotros nos acordábamos, bueno, yo me acordaba de un profesor del instituto que siempre decía que cuando los cristianos más mentimos es cuando cantamos. Claro, porque a veces uno dice cosas, la canción lo dice y por ahí su vida no lo refleja, o mismo en ese momento te estás dando cuenta que realmente en el interior de tu corazón no es así lo que le estás cantando al Señor. Claro. Es lo mismo de: Dios, te entrego absolutamente todo. Y realmente vos por ahí no estás haciendo eso, sino que claro, solamente lo estás cantando. Cuando llegas a la parte de rómpeme si es necesario, como el programa se llama Canta y Piensa, ¿no? Digo, bueno, Selene, vamos a pensar un poquito lo que estamos cantando.
Claro.
Y yo no la pude cantar esa parte, porque es decirle, la primera vez fue como, me impactó mucho. Porque es realmente, es decirle, alguna, bueno, yo me ha costado mucho, sí lo he hecho, pero pedirle a Dios que te rompa. Pedirle a Dios que te rompa es algo que realmente uno te humilla, pero tenés que tener el valor y humillarte delante de Dios lo suficiente como para decir, Dios, rompeme si es necesario. La verdad que es una frase bastante fuerte que, como este profesor dice, si no la vivimos y si no lo decimos de verdad, de todo corazón...
Estamos diciendo puras mentiras.
No la cantés.
Mejor, sí, quedarse en silencio.
Y a veces a mí me gusta mucho esa la alusión o la alegoría o... Bueno, en ese caso, Jeremías lo estaba viendo de verdad, ¿no? Uh-huh. Y a veces decimos, rómpeme si es necesario. ¿Por qué? Porque el barro se secó. Entonces ya no hay forma de moldearlo, sino hay que romperlo. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando vos te alejás de las manos del alfarero, te enfriás. Uh-huh. Y cuando vos dejás de estar constantemente en las manos de Dios, va a llegar un punto que hay que romperte. Pero si vos estás constantemente en las manos de Dios, Él te va a moldear y te va a doler, pero quebrar no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque el calor de las manos del alfarero va a mantener el barro derretido.
Claro.
Entonces es básicamente es, Dios estaba diciendo a Israel, te alejaste de mí.
Claro.
Pero yo, en mi amor, te voy a romper, te voy a hacer de nuevo. Y es más allá de nuevo, como decíamos, ¿no? Toda la cuestión dispensacional,
claro,
de todas las promesas que Dios tiene, es una promesa que nosotros, como hijos de Dios, podemos aplicar de una forma muy personal a nuestra vida. De, aún sabiendo todos los errores y la vasija de barro que nosotros somos, Dios dice, no, vos sos obra mía.
Claro.
Y a pesar de tus errores, yo te voy a volver a armar. Yo te voy a hacer más como Cristo. ¿Por qué? Porque es lo mejor para vos y yo te amo. ¿Entendés? Sí. Eso es lo que a mí me parte, pero es realmente pensar, ¿no? Y decir, podríamos cantar eso y decir, rómpeme si es necesario.
Claro.
Yo creo que realmente requiere un corazón muy valiente y claro, humillado.
Sí. Tenemos que pensar en eso antes de comprometernos de esta manera. Sí. Recordemos.
No, el profe, mentiroso.
Claro, claro. Exactamente. Y mira, ¿sabes qué? Me llama tanto la atención eso porque nosotros constantemente actuamos así. Tomamos estas palabras con tanta ligereza. De hecho, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 5? No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. No digo que dejemos de cantar, no digo de que dejemos de cantar estas canciones, no, por el contrario, desafiémonos a cumplir, claro, lo que estamos cantando. No, claro, vivamos por sobre el nivel de la mediocridad. Paréntesis, qué buen libro, léalo, si lo puede leer, léalo, es buenísimo. Y avanzando con la letra, me encanta porque dice después, y yo tu vaso soy. Inmediatamente mi mente corre a 2 Corintios 4:7, donde se afirma que nosotros tenemos un tesoro impresionante, el evangelio, que no solamente es algo que comunicamos, sino algo que también vivimos, que experimentamos cada día de nuestra vida en vaso de barro. Y nosotros, un vaso de barro no es algo muy vistoso, no es algo, no quiero decir que no es valioso, porque tenemos valor en Cristo. Sin embargo, como tal, no es la gran cosa. pero lo importante es lo que está adentro. Lo importante es lo que está adentro. Y vuelvo al concepto que tú mencionabas de estar en las manos de Dios, de esa dependencia, de permitir que Dios nos moldee. Y me hacía la pregunta cuando...
El calor de las manos del alfarero.
Eso.
Es una cosa. El calor de las manos del alfarero. Mira, no lo tengo anotado, pero hay un versículo que a mí me marcó y me encanta. Uh-huh. Llegan esos momentos donde vos necesitas que llegue. Si vos tenés un versículo así en tu vida. Bueno, yo tengo un versículo especial que es Salmos 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y ellos harán conocer su pacto. Yo creo que ese versículo es como un sinónimo de ese calor de las manos del alfarero, ¿no?
Sí.
De no alejarse y de seguir en dependencia y en comunión. Porque una vez que te alejas, el barro se empieza a secar.
Exacto.
Y si vos te alejas, Dios, porque a veces nosotros nos enfocamos, ¿no?, en el amor de Dios y la misericordia.
Pero ojo.
Dios tiene poder. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios el cual merece ser tenido. Y la comunión íntima, el acercamiento que uno debe tener, lo debe tener también por medio de esa reverencia y temor, ¿no?
Claro.
De saber y conocer, como vos decías, ¿qué soy yo? Que soy un vaso de barro. ¿Y quién es él?
Exacto.
Entonces, si vos realmente te acercás a Dios con el concepto correcto, vas a poder disfrutar de este versículo que es esa comunión íntima de Jehová, y él va a hacerte muy clara su voluntad, su pacto para tu vida. Pero si vos te alejás de la mano del alfarero, con su poder y por amor, esa acción va a ser nacida del amor, ¿no? Porque Dios nos ama. Él te va a quebrar.
Claramente. Y es justamente eso.
Yo he tenido personas en mi familia muy cercanas y las he visto quebradas por Dios. Y no es lindo.
Y es cierto. Es cierto. Oye, y sabes que es tan... Es tan tremendo eso, porque muchas veces olvidamos que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el del Nuevo Testamento. Se nos va ese dato tan importante, que no debería írsenos. Es algo muy, muy importante para nuestra vida. Y cuando nosotros también vamos avanzando hasta llegar al final de la estrofa, una nueva creación, soy obra de Dios en manos del alfarero. Es nuevamente repetir lo mismo. Recuerda quién eres, recuerda lo que tú eres. No te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Dios, porque Él es el que te formó desde el vientre, el que hizo los planos de tu vida antes siquiera de que existieras. Él es el arquitecto del universo, y ¿cómo no lo va a hacer con tu vida? Y es grandioso ese concepto.
Sabes que en Romanos 9, tampoco lo noté, pero bueno, siguiendo un poquito lo que dije, hay una... Juro, no me lo acuerdo, ahora si querés lo busco, pero dice: ¿quién eres tú, vaso de barro, para que batalles con aquel que te formó?
Sí.
Creo que es...
Romanos 9:20.
9:20, sí, exacto. ¿Quién eres tú, vaso de barro, para que luches o batalles con el que te formó?
¿Por qué me has hecho así?
Exacto. Sí. Sí. Es un versículo que también llegó en un momento donde yo venía luchando con Dios y Dios me dijo: escúchame, no. Así no es la cosa. Y es realmente volver al torno, ¿no? Darse cuenta y decir: Dios, está bien, esto no te refleja a vos, no refleja a Cristo. Yo creo que esa sujeción, humildad, de justamente a veces podemos hacer referencia a Romanos 12, como decías vos, el tema del sacrificio vivo.
Exacto.
Tiene una idea parecida con la del torno, ¿no? De decir: en el torno estoy, cuando hay algo que yo sé que a Dios no le gusta y Dios lo quiere moldear, a veces, como ha sido muchas veces en mi caso, nosotros luchamos con Dios y Dios nos para, como hemos usado este versículo, pero la realidad es que en nuestro corazón Dios quiere trabajar para que nosotros mismos nos pongamos en ese trono y digamos: Dios, soy tuyo, soy una vasija, vos sos el alfarero, vos sabés lo que estás haciendo. Hay veces que nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo.
No vamos a entender.
Yo no tenía la más pálida idea de lo que Dios estaba haciendo con el mundo, lo que Dios estaba haciendo con mi vida, lo que Dios iba a hacer con mi vida. No tenía la más pálida idea de nada. Pero es decir, bueno, aún así vos seguís siendo el alfarero. El alfarero sabe cómo quiere formar la vasija. Y no todas las vasijas son iguales. Nosotros pensamos que todas las vasijas son iguales. No. La verdad que no. Bueno, no sé si querés seguir con el coro o pasamos.
No, de hecho, el coro creo que no podemos decir nada más de ello. Simplemente reiteramos la idea. Y mira, yendo ahora a ti, que nos estás viendo, que estás tomándote el tiempo de escuchar a estas dos personas hablando acerca de una canción. Gracias por tomarte el tiempo, pero quédate solo. Hasta incluso te recomendaría, pausa el video ahora. Si tienes que ir a orar, si tienes que ir a hablar con Dios, este es el momento. Este es el momento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sucede lo que lamentablemente le pasó al pueblo de Israel. Porque yo leía en este momento hasta el versículo 6, pero si ustedes siguen leyendo hasta el capítulo 19, hasta el final, van a encontrarse con una señal desgarradora, la que es la señal de la vasija rota. Porque después el mismo Jeremías tiene que hacer patente lo que iba a hacer Dios con Israel, que era arrojar la vasija y romperla para hacerla de vuelta. Y me hago la siguiente pregunta, sin hacértela a ti, me la hago a mí primero que todo. ¿Qué tan cerca estoy de ese monte donde me van a arrojar? ¿Hasta dónde estoy jugando con Dios? ¿Hasta qué punto estoy en los permitidos de mi vida? Y eso no debe traer temor. Mira, puedes engañar a todo el mundo, pero créeme, a Dios, a tu Hacedor, no lo vas a engañar. Por eso es este es el momento. Si crees que hay algo en tu corazón que no está bien, que necesitas volver al torno, corre al torno. Ve, y el trono de la gracia, lo hemos dicho tantas veces, está abierto para ti. Está abierto para que halles el oportuno socorro y Él te pueda ayudar. Sus manos siempre están para poder seguir moldeándonos.
Bueno, continuando con la segunda estrofa dice: mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Bueno, yo lo tomé por dos lados, ¿no? Uno, que por ahí sabemos el hecho de ese rescate, ¿no?, que el autor describe, ¿no?, que Dios hizo para con su vida. Si bien nosotros podemos tomarlo por el lado de la salvación, porque el pecado que hizo, el pecado rompe, el pecado mata, el pecado te separa del Hacedor, y nosotros lo sabemos. Dios, por medio de la cruz, ¿qué hizo? No solamente juntó nuestros pedazos, sino que, como dice 2 Corintios 5 y 7, ¿no?, según está en Cristo, nueva criatura es, cosas viejas pasaron. Si bien es un versículo bastante conocido, creo yo, ¿no?, en una parte dice: me restauraste, me hiciste de nuevo. Entonces, por ese lado estaría bueno tomarlo por el tema de la salvación. Pero también yo, más que nada, lo tomé por el lado de cómo Dios nos ayuda y nos socorre en toda situación. Me encanta el versículo del Proverbios 18:10. Y dice, ahí, torre fuerte es el nombre de Jehová. Ahí dice el versículo 20. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y es esa idea, ¿no? De cómo Dios nos ayuda y nos levanta del suelo. Y hay muchos otros versículos que dice que el justo cae y se levanta 7 veces. Y nosotros sabemos, ¿no? De que si nosotros construimos nuestra vida en la roca, como dice esta parábola, si bien van a haber vientos, van a haber cosas que nos hagan tambalear muchas veces, siempre vamos a saber quién tiene nuestra vida en sus manos.
Exacto.
Siempre vamos a saber que el que nos restaura y el que nos va a... siempre va a estar... A mí me encantan los versículos que hablan de la protección de Dios. Eso dice que está delante mío, atrás mío y a mis costados, a mi diestra y a mi siniestra. Vamos a saber que aunque nuestros pedazos estén en el suelo, si nosotros corremos al lugar correcto, Él nos va a levantar. Este versículo dice, a Él correrá el justo y será levantado. A mí me destroza ver justos tirados en el suelo. ¿Por qué? Porque quieren.
Sí.
Porque no quieren correr ¿a dónde? A la roca, al refugio, a la persona que saben que los va a levantar.
Es cierto.
Quieren quedarse tirados donde están. Y realmente a mí el cristiano que considero que tiene un valor como que a mí me dice es, no sé cómo explicarte, que sabes que tiene un valor como más allá del usual, ¿viste? Que sabes que está comprometido con Dios, que lo podés ver atrás de su vida, no es aquel que nunca cae, sino aquel que cae y sabe dónde ir para ser levantado. Porque no es que yo no caigo ni vos caes, no, o sea, no caes. Porque la verdad es que todos somos igual de imperfectos, volvemos a lo mismo, todos somos una vasija de barro. A la vasija de barro vos la tirás al suelo, ¡tac!, se partió.
Claro.
Pero bueno, es esa cosa de saber, ¿no?, de caer y saber a dónde ir, saber a qué aferrarse. Si tu vida está cimentada en Cristo, si tu vida está anclada a Cristo, van a haber vientos. Y van a haber cosas en tu vida que a veces vas a decir, yo siento que me estoy a punto de soltar y no sé, estoy a punto de naufragar. Pero es realmente siempre estar consciente de dónde tenemos que correr para ser socorridos.
Es justamente eso lo que pasa muchas veces, como tú mencionabas, con muchos creyentes, hasta incluyéndonos al creyente que fuimos nosotros en el pasado también. No nos vamos a sacar de la ecuación. También esto nos ha pasado a nosotros. Y es algo muy común, quedarnos en el piso porque queremos. Y alguien dijo muy bien que la falta de felicidad en un cristiano nunca se debe por falta de conocimiento. No es por falta de conocimiento, porque nosotros sabemos esas cosas. En algún momento hemos pasado por alguna promesa por medio de la palabra del Señor. Y nosotros vamos a vivir de una manera miserable si esas promesas no las tomamos y no nos aferramos a ellas. Las promesas reales, no estoy hablando de promesas terrenales que nunca vamos a ver cumplidas y que solamente llevan a anhelos que no llevan a ningún lado. No, las promesas espirituales que ya tenemos seguras en esta tierra. Como lo que decías tú, esas manos que nos siguen levantando. Me gusta mucho como dice esta estrofa. Justamente mis pedazos juntaste en el suelo cuando nadie más quiso hacerlo, porque realmente es tan claro. El pecado permite que hagas lo que quieras, para que te quiebres en el suelo, pero después el pecado no va a estar ahí para levantarte.
Dice, ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana, en manos del gran alfarero, seguro estoy, su amor eterno. Bueno, yo le decía a Pipe antes de empezar que a mí este versículo, hombres, tómenlo tranquilos, no se azoten ni nada, personal, espiritual. Este versículo me hizo... Bueno, primero vamos a... Ahora yo tengo esperanza. Hay montones de versículos que hablan de la esperanza, ¿sí? Entonces yo agarré tres nomás. Voy a mencionarlos. Dice 1 Juan 3:3. Es uno de los versículos más conocidos. Arranca en los primeros dos versículos hablando, ¿no?, de la venida. Cuando Él se manifieste, nosotros vamos a ser semejantes a Él porque le vamos a ver tal cual es. Y en un momento dice, y el que tiene esta esperanza
se purifica
a sí mismo. El autor dice, ahora yo tengo esperanza. Es claro, es bien claro, bien, bien puntual. Pero a mí me llama mucho la atención porque en el versículo la esperanza está muy relacionado con la purificación. La esperanza, ¿no? El hecho de saber que nosotros... no somos de este mundo, no es que somos, no somos aliens, sino que realmente nuestra patria es celestial.
Exacto.
Y eso nos tiene que purificar. Uh-huh. También nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 3:13 y en 1 Tesalonicenses 4:23, 1 Tesalonicenses es una carta que me encanta, hago un paréntesis, véanla, 4:23 entre las dos epístolas hacen menos que 10 capítulos. O sea, léelo, por favor. Es muy lindo. Pero dice, órate, ¿me encuentro ahí? 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Acá habla de la misma venida que hablaba Juan y también te lo relaciona directamente con la santidad. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Es decir, afirmados, la idea de afirmar, en el original tiene la idea de poner en un terreno firme. Afirmar tu corazón en un terreno firme, como lo que decíamos de la roca aparecido recién.
Claro.
Dice, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre. De nuevo, la esperanza siempre relacionada con nuestra santidad. No es... bueno, el Señor me va a venir a buscar y yo hago lo que quiero mientras tanto. No, eso no es libertad, eso es libertinaje. Es una palabra parecida, pero muy distinta.
Muy diferente.
Y también dice... Primero de Tesalonicenses 4:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Ahí te habla de una entrega de nuevo íntegra, por ahí como lo que tocamos en la primera estrofa de la canción.
Claro.
A mí me encanta eso, de nuevo. Me llamó mucho la atención. Esperanza, la relación con santidad. Un cristiano santo, yo quiero ser santa. Debo aprender a amar la venida del Señor.
Claro.
Debo aferrarme a esa esperanza. Debo conocer qué dice la palabra de esa esperanza, porque esa esperanza a mí me va a purificar, me va a llevar a vivir una vida santa. Y una vida santa va a traer gloria a Dios y va a llevar luz. En un día que por ahí en momentos se ve más densa, ¿no? Con el tema de coronavirus y un montón de cosas que están pasando hoy en la actualidad, hay momentos que realmente nosotros decimos la oscuridad está un poquito más densa de lo usual, como que la sentimos más. Bueno, eso a mí me llegó, ¿no? Concéntrate en la esperanza que tenés. Eso te va a llevar a vivir una vida sana.
Claro.
Y después, de nuevo, volvemos a lo que decía.
Prepárense, hombres.
No te aterren, hombres. No te me aterren, tranquilos. Soberbios
31, nótese.
No te hagas vos que estás viendo, vos no te hagas, Pipe, tampoco, vos lo leíste.
Dale. Muy bueno, muy bueno.
La mujer virtuosa, qué bien, no, seguro le. Bueno, pero hay un versículo que a mí me encanta. Cuando dice, no tengo temor de la mañana, perdónenme, pero no pude evitar no relacionarlo con este versículo.
Es imposible.
Es, no sé. Dice, bueno, fuerza y honor son su vestidura. Y esta mujer virtuosa en particular, después de haber descrito un montón de características que no vienen al caso, dice, y se ríe de lo porvenir. Se ríe de lo porvenir. Esta idea de se ríe de lo porvenir quiere decir mirar adelante, así, literal, mirar adelante y reír con confianza. Y a mí, yo cuando realmente pude ver el original y pude ver, sacar esa idea, me impactó muchísimo. Lo había leído 50.000 veces y cuando realmente pude verlo así, dije, wow, este es un versículo que no solamente las mujeres deben tener posibilidad. Así que por eso digo, no se aterren. Es la idea de mirar para adelante. No importa qué esté aconteciendo a tu alrededor. Mirar adelante y reír con confianza. Y a mí me hacía pensar, ¿no? El cristiano, ¿por qué tiene que mirar para adelante y reír con confianza? Con todo lo que está pasando. Justamente porque sabe cuál es la esperanza que tiene, sabe cuál es su patria, pero ¿sabes qué? Sabe quién es quien lo ayuda.
Exacto.
Y hay un versículo, si querés, Pipe, búscalo, porque yo sé.
Uh-huh. Sí.
Salmo 146:5. Y acá, bueno, hablamos del varón, pero también, como no podemos aplicar lo de mujer virtuosa para los hombres, acá, chicas, aplíquenlo ustedes, pero...
Ya. Es el que dice Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios.
Sí.
Palabra.
Yo no pude evitar relacionar los dos versículos. ¿Por qué vos mirás para adelante y te reís con confianza de lo que viene? Porque sabés quién va a estar. Sabés quién es el que te ayuda. Y vos sabés que bienaventurado, feliz, muy, muy feliz. Uh-huh. Y el ayudador, y sabemos que la idea de ayudador viene de Ebenezer, ¿no?
Hasta aquí nos ayudó.
No más hondo, ¿no? Pero es, esa mano que te ayuda, esa mano fuerte que te quiere sostener y te quiere auxiliar. Yo creo que eso de decir no tengo temor del mañana es esa idea de mirar para adelante y decir lo que sea que venga, yo sé que me va a ayudar. Sea fácil, sea difícil, sea bueno, sea malo. Me río con confianza. O sea, a mí me encantó. Es lo más.
Sí, es muy bueno, la verdad. Es espectacular cuando nosotros podemos ver esto porque, no sé, a mí me gusta pensar siempre de que los únicos que realmente podemos tener certeza de algo aquí en la tierra somos los creyentes, porque tenemos la certeza más inamovible que existe. Hay muchas cosas seguras en esta vida, pero el hecho de que de lo que viene para un hijo de Dios en la eternidad y lo que le espera, créeme, no debes tener ninguna duda, porque Dios es fiel a todas sus promesas. Todas sus promesas en él son el sí y el amén, y eso me encanta. Y también tomando un poco lo del ayudador, en cuanto al carácter de Dios, me gusta mucho también ver lo que se presenta en las declaraciones que presenta el libro de Isaías acerca de esto, sobre todo del capítulo 40 para adelante. Por favor, si no has leído ese grupo de capítulos, del capítulo, bueno, Isaías completo, te hace agua a los ojos, es espectacular. Pero Isaías capítulo 41, versículo 10, me encanta porque dice: ahí, aquí hablando el mismo Señor. No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me encanta cómo usa tanto estas palabras para colocarlas sobre cada uno de nosotros. Y son promesas a las que nosotros nos podemos aferrar. El Señor está con nosotros en ese sentido. Y creo que ya finalizando, la última, el puente de esta canción es espectacular, porque de hecho toma mi concepto preferido de toda la Biblia, que es que no solamente nosotros vamos a un lugar espectacular y que tenemos el destino asegurado, sino que tenemos el proceso también asegurado. ¿Cómo que el proceso asegurado? Escúchame, dice esta canción: hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento, dame tu vida y sopla aliento. Mira, escucha. Esta parte va muy ligada a dos pasajes que para mí son prácticamente paralelos. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento y el otro se encuentra en el Nuevo Testamento. Para mí es el reflejo uno del otro. Y me encanta lo que dice Proverbios 4:18, que menciona que más la senda de los justos. Anteriormente les hago un poco de contexto, porque el proverbio viene hablando acerca de cómo es la característica de los hombres malos, pero de repente rompe con este versículo que inicia con la palabra más, haciendo contraste, y dice: más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y me encanta esta contraparte que nosotros podemos observar en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, que era la seguridad del apóstol Pablo, que decía él: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por ahí a algunos se le viene a la mente la vieja canción de Steve Green, aquel que la buena obra empezó. Tremendo corito. Y es espectacular entender que Dios se toma su tiempo con nosotros. Él podría dejarnos como los super cristianos de un momento para otro, pero a Él le interesa colocar sus manos. Volvemos nuevamente al torno, porque no podemos no cerrar con ese concepto. Nosotros nos podemos tener el placer de colocarnos en sus manos y que Él moldee paso a paso cada cosa en nuestra vida. Si tienes la posibilidad de buscar en YouTube cómo es el proceso donde se hace una vasija de barro, vas a ver que no es algo que es tan rápido, sino que requiere mucho tiempo, requiere que se haga el mismo proceso muchas veces, y de repente uno diría: pero si eso ya está totalmente redondeado, ya no necesita más. No, aún quedan cosas que hacer, aún hay cosas que el alfarero tiene que ajustar. Y mira, piensa un poco en tu vida, porque yo al escuchar esta canción pensaba en mi vida y decía: ¿en qué proceso me encuentro? ¿En qué proceso estoy de todo esto? ¿Ha tenido que pasar mucho tiempo en que mi vida esté en las manos de nuestro Señor? ¿Y cómo me he comportado en ese tiempo? ¿Le he regañado porque he renegado mucho? Porque, oye, ya me quiero salir de aquí, ya quiero estar en la estantería y que alguien me compre. O no sé, me he sentido impaciente en los procesos que el Señor tiene conmigo. Mira, los tiempos de Dios son perfectos. Él es el dueño del tiempo, a fin de cuentas. Y Él mira todo como su visión es un todo. Nosotros vemos esta minucia que es el presente. Pero Él observa todas las cosas. Y si estás pensando en tu vida, tal vez de que eres una persona que quizás cae muchas veces, que ha tenido que ser quebrada por Dios muchas veces, quédate tranquilo en que Dios todavía no ha acabado contigo. Va a finalizar contigo cuando, cuando estés ante su presencia, hasta el día de Jesucristo, dice. Y ese el día de Jesucristo se refiere a la segunda venida se refiere al arrebatamiento o a que nosotros muramos y estemos con Él. A eso se refiere. Y nosotros tenemos que tener esa paz de que Dios está ahí obrando. No es una licencia para, como decíamos, vivir como queramos. No, por ningún motivo. Es una confianza para saber de que hasta en mis errores Dios está trabajando y capacitándome para lo que puedo ser mañana.
Sabes que hablando de eso, hay una frase que una vez leí con mi papá. Mi papá es de esos que te tiran esas frases muy en broma, muy en chiste, pero cuando se pone serio me dice, te saco una verdad así tipo de la galera y vos te quedas así. Bueno, mi padre es de esas personas.
Dice, ¿qué palabras?
Presencia, ya sea por los dos medios que vos ya nombraste, vamos a ser perfectos. Tratemos de ahorrarle tanto laburo al Señor, ¿viste? Como que, tratemos de no darle tanto trabajo. Pues, si bien sabemos que para Dios no es nada el trabajo que supone hacernos perfectos delante de Él, no es que se van a estar trabajando, pero mi papá me lo dijo como con esa intención de decir: hasta el último día. Vos tenés que trabajar. Hasta el último día tenés que ser moldeada. ¿Por qué? Porque vas a llegar a su presencia y vas a ver otras vasijas y vas a decir, ¿pero por qué ella está así, yo estoy así? Y vas a ver que Dios va a tener que hacer mucho más trabajo con vos. Y ese trabajo que Dios va a tener que hacer con vos, ¿dónde te lo va a pedir? ¿Dónde te lo va a demandar? Claro, exacto. Y lo vemos, por ejemplo, con el tribunal de Cristo, ¿no? Todas las obras, todo lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos, sabemos que va a ser evaluado.
Claro.
Bueno, mi papá en broma me decía, tratemos de no darle tanto laburo al Señor, ¿no? Entonces, tratemos de trabajar acá para que cuando lleguemos allá el Señor diga, ah, bien, este está bien, está dentro de todo bien. Pero bueno, no. Es esa cosa de esa idea de no pares de trabajar. Viene el proceso. Es complicado porque los procesos. Un versículo que se me viene a la mente es el de Proverbios 25. Quita las escuelas de la plata y saldrá la aja al fundidor. Pero sabemos que el resultado vale la pena. Y si yo quito las escorias. De nuevo, ¿no? La idea de alhaja y el fundidor. El fundidor sabe a qué cantidad, a cuánto poner el fuego para que la escoria salga.
Exacto.
Y a veces pone el fuego despacito y después lo va subiendo y vos lo vas sintiendo cómo salen las escorias, ¿no? Y a veces uno delante del Señor dice, apa, yo tenía esto en mi corazón y ahí es la escoria que sale. Y ahí es la temperatura que el Señor puso para vos y para mí, para que esa laja en formación, ¿a quién refleje? A Cristo.
Claro. ¿Y qué podemos preguntarnos en este momento? ¿Estamos dispuestos a ponernos en el fuego? ¿Estamos dispuestos a correr al torno? ¿Estamos dispuestos a que realmente seamos ese vaso, la nueva creación en manos del alfarero? Creo que es una pregunta muy buena para poder estar finalizando. Y te invito a que si no has escuchado esta canción, la escuches ahora, vayas ahí al link que dejamos en la descripción y tómate un tiempo, escúchala, piensa, ora si es necesario. Tómate un tiempo con estos pasajes, ya los estuviste viendo en pantalla, si estuviste tomando notas, genial. Y tómate un tiempo para meditar en esto, porque es algo que va a impactar sí o sí nuestro futuro. ¿Cómo vamos a estar viviendo? El cómo voy a vivir mañana es solamente la consecuencia de cómo voy a estar viviendo el día de hoy. Simplemente es así. Las decisiones que tomes hoy te harán el hombre o la mujer que vas a ser el día de mañana. Solamente tenemos que ser valientes y ponernos en manos del alfarero.